Así suena en la voz de Manolo Lama el gol del Alcoyano que le da la victoria al equipo de Alcoy.
No, 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 no,
mira, 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 mira.
No, 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 no.
Mira, 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 mira.
¡Gol del Alcoyano! ¡Se vuelve loco!
¡Marcó
Antón! ¡Increíble! ¡Alcoy se viene abajo! ¡Marca el Alcoyano! ¡Alcoyano 2! ¡Real Madrid 1! ¡El Madrid eliminado!
¡Final!
¡El Alcoyano!
Otro día doloroso, sí, claro, porque no nos gusta perder, y sobre todo los jugadores, pero no es una vergüenza, no es nada de todo eso. Puede pasar, pasa, son cosas que pasan en una carrera de un futbolista, y bueno, hay que asumir la responsabilidad, que la asumo completamente. Ahora no vamos a volver locos y vamos a pensar y seguir trabajando.
Munilla, relato de la derrota dolorosa del Real Madrid.
Maldita o bendita copa, según quien la mire. Maldita para el Real Madrid, que añade otro borrón a su historia. Bendita para la emoción y para un equipo de obreros del fútbol que dejaron a Zidane y al Madrid en el alambre. No faltaron ocasiones blancas, pero ahí estuvo un héroe disfrazado de hombre común llamado José Juan para pararlo todo. Bueno, todo menos el gol a bocajarro de Militao, que daba aire al Madrid justo antes del descanso. Un Madrid sin soluciones ni en el campo ni desde el banquillo, incapaz de matar el partido y que dejó rematar a placer a Solves a 10 minutos del final para forzar la prórroga. Y todavía quedaba lo peor, porque el Alcoyano se quedó con 10-10 del final y el Madrid no solo no ganó, sino que vio cómo otro héroe de nombre Oliván les dejaba otra vez fuera de la Copa. Un Madrid, por cierto, que terminó en el campo con nombres como Marcelo, Casemiro, Valverde, Hazard, Kroos, Asensio o Benzema. Y eso amplifica el desastre y amplifica también la gesta del Alcoyano.
El foco está puesto en Zidane, una derrota que hace mucho daño. La pregunta es esa, Melchor Ruiz, ¿qué pasa con Zidane? ¿Cuál es el futuro de Zidane en el Real Madrid?
Bueno, en principio va a seguir al frente del conjunto blanco, salvo que haya noticia de ultimísima hora, que no parece. En el club hay enfado, hay malestar, hay decepción, hay dudas sobre ese proyecto encabezado por Zinedine Zidane, pero no se va a tomar ninguna decisión. Esta se haría a final de temporada. Así que Zinedine Zidane va a seguir dirigiendo al Real Madrid. Un Zidane que ayer asumía con toda naturalidad la responsabilidad de lo sucedido en el Collao, que entiende que el mensaje suyo sigue siendo vigente a los jugadores, aunque eso sí reconoce que esa es su opinión, que había que preguntárselo a los jugadores.
Asumo la responsabilidad y pasará lo que va a pasar. Yo con esto estoy tranquilo. La única cosa es que te digo que no, nosotros, cuando estamos en el campo y los jugadores, los primeros, lo que quieren es ganar el partido. Lo intentan y ya está. Pero que llegue el mensaje, bueno, hay que preguntar a ellos, a los jugadores. Yo creo que sí, y nosotros estamos en el mismo barco.
Y así sonaba el vestuario del Alcoyano tras la gesta. Vamos al COI. Juanfran Millán, ¿cómo es el día después de la victoria del Alcoyano?
Hoy día de descanso para los héroes antes de volver a la dura realidad de la segunda B. La pandemia ha impedido una fiesta en el municipio que seguro se habría prolongado toda la madrugada. Están esperando al sorteo de mañana. Algunos se han venido arriba y piden un rival cómodo para seguir avanzando rondas. No quieren que esto se acabe. Y anoche lo escuchábamos, la fiesta en el terreno de juego, euforia de los futbolistas y un entrenador en el inalámbrico de Miguel Ángel Díaz que quedarán para siempre en la historia del Alcoyano. Escuchamos por este orden al autor del gol de la victoria, Juanan, al portero de 41 años y héroe de la noche, José Juan, y al técnico Vicente Parras.
Esto no se lo esperaba a nadie, una locura, el fútbol tiene estas cosas.
¿Qué habéis pensado cuando os habéis quedado con 10? ¿Realmente lo pensabais que lo podíais hacer en el campo?
Pues bueno, si era misión imposible con antes, imagínate con 10. Ahora que venga el Barça, a ver si lo volvemos a liar un poquito.
Pues no tengo palabras, estoy emocionado, es que no tengo palabras. Hemos eliminado a todo el campeón de Europa, la verdad que hemos hecho un partido sufriendo ahí, nos han quedado casi y bien, al final hemos conseguido la victoria.
Me acuerdo de toda nuestra afición, cómo hubiera disfrutado ahí con nosotros nuestra afición. Yo creo que estará súper orgulloso de nosotros. Si queríais saber lo que era la moral del Alcoyano, esto es la moral del Alcoyano.
En esta ronda ha caído el Real Madrid, ha caído el Atlético de Madrid, hoy es el turno para el Barça. Ya Koeman avisa desde ayer, ¿eh?
Bueno, yo creo que es bonito si te tocan un equipo de segunda B para jugar en su campo. Yo creo que me parece perfecto, no tengo ningún problema. El único, sí tengo un problema, que si es un campo que normalmente no se juega, porque yo creo que campos artificiales hoy en día para mí no es fútbol.
Cornellá, Barcelona, a las 9 de la noche con césped artificial. Elena Condis, ¿cómo suena la lista de Koeman para esta noche?
Están alertados, lo decía Koeman, no está Messi sancionado ni de esta lesionado, además descansan Alba y De Jong. El Barça llega con la herida abierta tras perder la final de la Supercopa con las quejas de Koeman sobre el césped artificial. La novedad es Alex Collado, es uno de los 5 del filial convocados. Hoy el técnico tirará de algunos de los jóvenes, aprovechando que están más acostumbrados a jugar en estos campos de segunda B, aunque siempre debe haber 7 del primer equipo en el césped. En el Cornellá, por cierto, son baja 2 futbolistas por COVID, cuyos nombres no han trascendido.
Noticia de futuro en el Barça, las selecciones. Ayer reunión de Tuset con los candidatos. ¿Qué salió de esa reunión, Manolo Oliveros?
Pues poco, no se avanzó demasiado en esa reunión del presidente de la gestora con los 3 candidatos. Se sigue manejando la fecha del día 7 de marzo para las selecciones, pero es provisional, sin acuerdo por parte de Laporta. Se está a la espera de la logística de correos o si la Generalitat permite más movilidad justificada. Y se escuchó también a Ronald Koeman, que es comprensivo con la situación económica y entiende que no puede venir ahora ni Eric García ni un delantero. Todo se dilata, como en política, y dicen, a ver si es verdad, que el próximo martes ya tendrá que haber soluciones definitivas.
Más cosas de la Copa, la victoria de la Real en Córdoba.
Si es que no hay cómo llamar al gol en Córdoba, Tony.
¡Gol! De la Real Sociedad ha sido William José.
Y el brasileño completamente solo y con algo de suspense.
¡Gol!
De la Real Sociedad.
2 goles de William José, que puede haber jugado su último partido con la Real, Mauri Diáquez.
A falta de algunos flecos por resolver, de permisos de trabajo por el Brexit sobre todo, el brasileño saldrá cedido con opción de compra al Wolverhampton, 14º de la Premier, y el delantero del Sevilla, Carlos Fernández, recalará en la Real por aproximadamente 10 millones de euros. Ayer fue gráfica la no celebración de Willian en sus goles en Córdoba, dando claras muestras de que no es de su agrado esta salida forzada a un equipo inglés de perfil bajo, cuando sonaba hace nada William José para Tottenham, Barça o Atlético de Madrid.
El campeón de la Supercopa, el Atleti de Bilbao, juega esta tarde noche en Ibiza a las 7, José Ángel Peña.
Así es, los rojiblancos estrenan su título ante el Ibiza, un equipo que tras golear al Celta quiere unirse a ese club de los matagigantes. Marcelino no se fía de un rival que aún no conoce la derrota esta temporada y ha viajado a las Islas Baleares con su núcleo duro. La única variación en la convocatoria es la presencia de Yuri, que ocupa el lugar del lesionado Íñigo Martínez. Donde sí habrá más cambios será en el 11, empezando por la portería, donde Ezquieta será titular.
Y atentos a esta noticia que les cuenta ahora Gema Santos.
Porque podemos ver en exclusiva en DAZN las sorpresas como la de anoche. Y este partido, el del Barça, esta noche a las 9, también lo vas a ver en DAZN. Sí, el Cornellá-Barça te espera esta noche en exclusiva, en directo, por streaming o bajo demanda, cuando tú quieras. Sigue toda la Copa del Rey al completo, bueno, y mucho más, porque en DAZN también tienes la Euroliga, la Premier, MotoGP, todo desde cualquier dispositivo con acceso a internet y por solo 9,99 euros al mes sin permanencia. Suscríbete ya en DAZN.com y disfruta de tu primer mes gratis. DAZN.com.
En 30 segundos, la Liga Española.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Estamos en medio de una jornada de Liga. De ayer destaca, por ejemplo, la victoria del Betis frente al Celta.
¡Gol en Sevilla, Oliva!
¡Gol del Betis! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Sergio Canales!
¡El mejor!
¡Vuelve a seguir! ¡Va a venir de cara a Canales! ¡Que no se lo piensa!
¡Gol
con su
gol en Sevilla!
¡Canales!
Betis 2, Celta 1 con los 2 goles de Canales, Andrés Ocaña.
Ha sido llegar la seda del Betis, el jugador que tiene el duro para cambiarlo, y ha contagiado al resto del equipo de una competitividad tremenda. Ha metido 5 goles desde que empezó el mes de enero y además ha conseguido 2 victorias coperas, el empate del derbi y la victoria ante el Huesca y ayer ante el Celta. La figura de Canales, y además muy bien acompañado ayer por Fekir, se engrandece cada minuto que pasa, el futbolista total, y el Betis lo está notando una barbaridad.
En Villarreal, Villarreal 2, Granada 2, con esta jugada al final del partido.
Penalti a favor del conjunto de Unai Emery, lo va a chutar Paco Alcácer, que acaba de ingresar en el terreno de juego. El 17, el delantero del Villarreal, chuta Alcácer, palo para Ruiz Silva.
¿Para dónde el guardameta del Granada?
Terminó con lío entre los banquillos el Villarreal-Granada.
Le ha puesto las manos en la pechera, lo ha empujado hacia atrás Emery a Diego Martínez.
Es noticia, Juan, igual en el día siguiente la lesión de Gerard Moreno.
Así es, un Gerard Moreno fue lo peor de la noche, no pudo jugar ayer, y el delantero del Villarreal que sufre un daño en el sóleo que le va a mantener de 3 a 4 semanas. En cuanto al partido, bueno, destacar que tuvo mucha polémica, que Pizarro Gómez pitó 2 penaltis y que el segundo, como lo hemos escuchado, lo falló Alcácer, un penalti que le hubiera podido dar la victoria al Villarreal.
Así hablaron Emery y Diego Martínez del cruce de declaraciones al final del partido.
No sé si Aguante eso lo ha dicho, lo que le he dicho es que es muy buen entrenador. Le he dicho que es muy buen entrenador.
Respecto a lo de Unai, el fútbol es tensión y lo que pasa en el campo ahí queda en el campo. No tiene, para mi punto de vista, no tiene ninguna importancia.
Y en Getafe, Getafe 1, Huesca 0.
Que viene Alaña, había fuera de juego, pero no de Arambarri, que entra por la derecha. Arambarri, gol. Gol, 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 gol.
El Getafe sube la 10ª posición, el Huesca sigue colista. Y para hoy 2 partidos juega el líder, el Atlético de Madrid, en Ipurúa a las 9:30 de la noche, Antonio Ruiz.
Y está desde ayer en la población guipuzcoana el Cholo Simeone, que se ha llevado una lista de convocados en la que no están Hermoso por lesión, Coque por sanción, tampoco Herrera, que ha estado entrenando con el grupo los últimos días pero no ha llegado a tiempo, ni Saponjic, que parece sí va a salir ahora en este mercado de invierno, pero sí está Dembélé, el último fichaje del Atlético de Madrid, enfrente el Eibar de Mendilibar, que quiere sacarse el mal rollo de la eliminación de Copa y que va a poder contar con todos sus hombres, incluidos José Ángel Cote, después de 6 meses.
Y a las 7 de la tarde, Hugo Ballester, Valencia o Osasuna.
El Valencia se ha concentrado este mediodía en un céntrico hotel de la ciudad. Javi Gracia tiene a todos sus hombres disponibles, salvo a Jasper Cillessen por lesión. Recupera a Gabriel Paulista, que apunta al 11, y mantiene la duda de Carlos Soler con molestias en el tobillo. Osasuna, por su parte, no gana en Liga desde el pasado 24 de octubre y llega a Mestalla con la baja de sus 2 centrales titulares, Aridane por lesión y David por sanción.
2 noticias más de primera: operado en el Levante Campaña con éxito de los isquios, va a estar 3 meses de baja, y a Roque Mesa del Valladolid le han caído 2 partidos tras ser expulsado el otro día en el Valladolid Elche. Y atención a esta noticia, Arantxa Rodríguez, la FIFA da portazo a la Superliga Europea.
Sí, ha emitido un contundente comunicado firmado por las 6 confederaciones desvinculándose por completo de la creación de una Superliga Europea, asegurando que esa competición no sería reconocida ni por la FIFA ni por la confederación correspondiente, en este caso la UEFA. Además asegura que cualquier futbolista implicado en una competición así sí, no se le permitiría participar en ninguna de las competiciones organizadas por la FIFA, un mundial, ni por su correspondiente confederación, es decir, tipo Eurocopa, Copa América, etcétera, etcétera, etcétera.
De la Liga Iberdrola, del Barça 7, Rayo Vallecano 0, ¿qué ha pasado con la vuelta de las jugadoras del Rayo, Andrea Peláez?
El equipo que jugó en Barcelona a las 5 de la tarde tenía prevista la vuelta en autobús hasta Madrid con llegada a las 3 de la mañana. Pues bien, según adelantaron los compañeros de matagigantes.net, un total de 13 jugadoras regresó al margen de la expedición, 4 en avión y 9 en AVE, pagándose ellas mismas los billetes para poder llegar a la capital lo antes posible, ya que algunas compaginan el fútbol con estudios o trabajo. La nota discordante es que desde el Rayo afirman no haber dado permiso para esto, y desde el vestuario nos aseguran a la COPE que las jugadoras están sorprendidas porque nadie les informó de que no pudieran regresar de esta manera. El club ahora estudia posibles sanciones.
Gema Santos, mensaje de Berti.
Para recordar a todos nuestros oyentes lo bien cuidados que estamos en estos tiempos gracias a nuestros amigos de Berti. Y como muestra, otro botón. Ahora mismo te está esperando en Berti.es un 40% de descuento en el seguro de coche. Y además en Berti ya sabes que puedes fraccionar el pago como quieras. Todo esto y más en cuanto contrates tu seguro en Berti.es.
En un momento, el Mundial de Balonmano.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Este 2021, los grandes eventos deportivos están en DAZN. Todos los partidos que se emiten de la Copa del Rey, la Premier, la Euroliga, MotoGP. Vívelo todo en directo o bajo demanda, desde donde quieras. Smart TV, ordenador, smartphone, tablet. Sin permanencia y por solo 9,99 euros al mes. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. DAZN.
Mundial de balonmano, Luis Malvar, comienza la segunda ronda para España.
Partido muy importante, ya que de ganarlo estaríamos casi en los cuartos de final, aunque Alemania llega sin muchos titulares que se han dado de baja por el coronavirus. No va a ser un partido fácil, por lo tanto es España-Alemania, 8:30, pitado por los croatas Gubica y Milosevic.
Vamos con el baloncesto. Euroliga, Pilar Casado, Maccabi-Real Madrid en el día de hoy.
A las 8:05 el Real Madrid visita otro de los clásicos de la competición, el Maccabi de Tel Aviv. Lasso no puede contar para este partido con Rudy Fernández por el golpe en el sacro que sufrió el lunes ante Estrella Roja, y con Sergio Llull, que aunque ha empezado a correr tras la lesión muscular, aún no ha entrenado con el resto. Los israelíes han perdido 2 de los últimos 4, los blancos 2 de los últimos 3.
En Francia, Pedro Zamora, Asbel Villerban, Valencia.
A las 9:45 lleva 5 derrotas seguidas en esa pista maldita para Valencia Basket. El Valencia sin Dublevic ni Prepelic, la gran amenaza de Asbel es el altísimo fall con casi 2.20.
Más de baloncesto, hay noticia en el Unicaja, Daniel Asenjo.
Y la noticia está en el banquillo corro. El griego Fotis Katsikaris es el nuevo entrenador del conjunto malagueño después de la destitución anoche de Luis Casimiro. En lo deportivo, segunda jornada del top 16 de la Eurocup con victorias de Andorra y Juventud, perdió Gran Canaria. Y en Champions, derrota intrascendente Noruega de un Tenerife que ya estaba clasificado para la siguiente ronda.
Vamos al Parra Center. Los Nets estrenan su trío estelar con una derrota. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Era la primera vez que Irving, Harden y Durant jugaban juntos y el resultado no fue el esperado. Buenos números para los tres, pero derrota tras 2 prórrogas en Cleveland. Colin Sexton, que acabó como máximo anotador del partido, metió 15 de sus 42 puntos en el segundo tiempo extra y le dio la victoria a los Cavaliers. Además, los Mavericks ganaron en Indiana para romper su racha de 3 derrotas consecutivas. Doncic, con dolores en su rodilla izquierda, dio el susto y pasó por vestuarios al final del primer cuarto, pero regresó para terminar con otro triple doble y liderar la victoria de Dallas.
Noticia en el tenis. ¿Qué le ha pasado a Paula Badosa, Ángel García?
Pues que 7 días después de estar aislada en Melbourne, ha dado positivo. Recordaréis que viajó a Melbourne en el avión con al menos un positivo en su avión. Bueno, pues parece ser que se contagió de alguna forma y que 7 días después se ha manifestado el virus. Se la han llevado a otro hotel donde va a estar aislada y tratada por los médicos. Hemos podido hablar con su entorno. Paula se encuentra con algunos síntomas, le duele la cabeza, dolor muscular, pero bueno, cree que va a salir adelante, que va a salir todo bien y, ojo, no descarta jugar el Abierto de Australia siempre y cuando en las próximas de dos semanas de varios negativos.
Ciclismo, ha estado Quique Iglesias en la presentación de Movistar. Quique.
Marc Soler irá al Giro de Italia, Mas y Superman López darán doblete, tour y vuelta. García Cortina solo piensa en Roubaix y Flandes. Y atención a Alejandro Valverde, porque ha puesto fecha a su retirada. Quiere los Juegos Olímpicos y después...
De momento sí que tengo pensado que es el último, pero arranco con la misma ilusión que otros años. Con ganas de hacerlo bien, aportar lo máximo que se pueda al equipo, y si luego para mí vienen victorias, pues muchísimo mejor. Pero bueno, de momento afrontamos eso, con la idea de que sea el último.
Dos noticias más. Estamos pendientes del bádminton porque Jorge Fernández sigue Carolina Marín jugando en Tailandia. ¿Cómo le va?
Ya está en cuartos de final del segundo abierto de Tailandia tras vencer por 21-19 y 21-16 a la danesa Kjærfeldt en 45 minutos de partido. En cuartos ya le espera la turca Jigit.
Y noticia en el fútbol sala, Santi Duque, tenemos el resultado de los sorteos de octavos de final de la Liga de Campeones.
Bombazo Corro en el sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones de fútbol sala. El Barça se va a medir al ACCS de París, es decir, el equipo de Ricardinho y de Carlos Ortiz. Será el 16 de febrero, partido único en el Palau. Mejor parado ha salido Inter, que se enfrentará al Kherson ucraniano.
Y un resultado de la Liga de fútbol sala: de los 3 partidos que había ayer, solo se pudo jugar el Barça 4, Rivera Navarra 2. Bueno, esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ya saben que a partir de las 3:30 seguimos para los muy cafeteros en el 106.3 y en las aplicaciones de los diferentes dispositivos móviles. Ahora tres cosas: Pedro Martín, el reto Pedrito, el producto del partidazo y la encuesta del día. Hola Pedro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, estamos buscando esta semana, viendo la gesta del Navalcarnero, en la Copa. Solo nos queda a la Comunidad de Madrid el Navalcarnero y el Rayo Vallecano en la Copa del Rey, ¿quién lo iba a decir?
Eso digo, fíjate tú, ¿eh?
Un barrio grande que haces un pueblo, el Rayo Vallecano, y el otro, el Navalcarnero, un pueblo de 30.000 habitantes de la zona sur de la Comunidad de Madrid. Bueno, que estamos buscando un pueblo de Madrid, una localidad de Madrid, ¿no?
Uno de los 179 que hay, ¿no?
Uno de los 179, sí.
Sí, que dijimos el lunes que es un pueblo que está prácticamente rodeado de agua por todas partes, que tiene alrededor de unos 2.000 habitantes. Y dije ayer, la tercera pista es que ahora ya no, porque ahora ya hay circunvalaciones, pero ha estado durante muchos años, atravesado por una de las nacionales, una de las radiales de Madrid. ¿Y ahora qué quieres? ¿Una pista súper buena o una pista buena?
Bueno, una súper buena, que hay que elegir entre 179.
Vale, pues una pista súper buena. Aparte de estar rodeado prácticamente de agua por todas partes, también está rodeado de una muralla muy chula.
Está rodeado de una muralla que está muy chula, la muralla.
Sí.
Vale, esa pista para que conozca la zona es definitiva, ¿no?
Sí. Además es que tampoco hay muchos pueblos amurallados.
Rodeado de agua y amurallado. O sea, ahí no entraba nadie, ¿no?
Exactamente. Estaba bien protegido. Sí.
Muy bien, Pedro. Mañana la resolución. Te veo el sábado. Un abrazo. Gracias.
Venga, hasta,
hasta luego. Hasta luego. Pedro Martín, el reto perito. Ya saben, con el hashtag reto perito en la cuenta de Twitter si saben la respuesta. Y ahora, el producto del partidazo. Pues, cómo no, el batacazo del Real Madrid.
En un equipo la condición indispensable pero, o la mejor condición, Cañi, que puede tener es la efectividad.
Pero una cosa. El Madrid se ha gastado pero, mucho Cañete, dinero.
Cuando hablamos de talento ofensivo, hay también gente que meta esos balones dentro del área, claro, no un rematador. Sí, bueno, aquí
por
parece
supuesto,
que,
por
que lo único que le falta al Madrid es un rematador. No, oiga, eso, que es que yo quiero ver balones dentro del área.
Por eso yo he dicho talento ofensivo y claro, no he dicho delantero.
Pero vamos a ver, si estamos hablando del portero del Alcoyano como la figura del partido, balones dentro del área ha habido, Madrid ha tenido...
Tres pelotas.
Escúchame,
tres
estamos pelotas, hablando de un equipo de segunda división B con todos los respetos.
Pero
se ha hecho tres paradas el portero del Alcoyano.
Lo que decís del delantero se sustenta en las cifras. Hay un tío que hacía 50 y no está. Correcto. A partir de ahí, yo creo que no se puede parcelar. Es que el Madrid es una ruina defendiendo, creando y atacando. El problema es decir que yo domino el partido, meto 70 pelotas interiores y resulta que está delantero centro Tomás Guas, no vas a meter un gol. Es que el Madrid, en cuanto a fútbol, esa es la historia. Como equipo de fútbol, está bajo mínimos. Entonces, no mete goles, te mete dos goles cualquiera. Te hace dos goles y en el centro del campo, pues es una cosa que dices, la pide usted. Yo hacía, el otro día hicimos una coña con Casemiro, Kroos, Modric, y estos estaban con Puskas y Gento, ¿no? Pues casi. Entonces, pues bueno, es lo que tienes. Y lo que tienes es una incapacidad de jugar en todo a todo campo.
Pero si
renuncias, es que no meto goles. Bueno, pues mire usted.
Pero Tomás, es que si renuncias a los 50 goles de Cristiano y te traes a Jovic y a Mariano, si renuncias a Ronaldo, el Madrid tiene que traerse a Lewandowski, a Kane, a Haaland. Ese es el nivel de delantero. No,
a ver,
puede
si
ser
puede,
menor.
¿No? No, claro, a lo mejor no puede traerlo, pero quiero decirte que todo eso tratarás de arreglarlo una vez te has visto, porque esa apuesta que has hecho no te ha funcionado. Bueno, pues ya está, hace dos años haces una apuesta que no te sale, es evidente, y este, pues por razones obvias, el Madrid baja la barraca como todo el mundo, perfecto. Oiga, mire, tiene una necesidad usted de regenerarse, porque usted está pues para meterse en la Champions.
Bueno, te recuerdo que la apuesta a la Gareth Bale, cuando se va...
Hay
un problema de planificación tan galopante y tan brutal... Que es que hay que decirlo abiertamente, que Zidane tiene su parte de responsabilidad, indiscutiblemente, por supuesto, para eso es el entrenador.
Esto anoche en el partidazo, ahora seguimos hablando de la derrota del Real Madrid en la Copa del Rey, porque la encuesta, imagino, Daniel Asenjo, que va por ahí, ¿no?
Sí, del Real Madrid preguntamos, y más concretamente de Zidane en @deportescope, la pregunta de hoy es si se ha terminado, si se ha acabado el crédito de Zidane en el Real Madrid. Estamos por encima de 1.800 votos y de momento el 71% dice que sí, que el crédito de Zidane en el Madrid está terminado.
7 de cada 10 dentistas dicen que el crédito de Zidane está agotado en el Real Madrid. Esto vamos a hablar con los sabios, con la gente que sabe. ¿Cómo está el Real Madrid por dentro? ¿Qué pasa con Zidane en el futuro? ¿Cómo está la afición? ¿Quiénes son más culpables, los jugadores, el entrenador? Bueno, todo esto enseguida lo contamos para los muy cafeteros en el 106.3 de la cadena COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
El batacazo en la Copa del Real Madrid, que es la gran noticia del día. Siempre que le pasa esto al Real Madrid en una competición, no porque sea la Copa, sino puede ser la Liga de Campeones en una eliminatoria previa a llegar a las semifinales o algo así, se convierte en gran noticia y no puede ser menos. Antes de meternos en faena, el abrazo de la redacción de Deportes Cope para las familias y amigos de los cuatro fallecidos ayer en la explosión del edificio en la calle Toledo, en la parroquia de La Paloma, y por supuesto el reconocimiento a los vecinos y comerciantes de la calle Toledo y alrededores que mostraron una vez más cómo es la gente de Madrid apoyando a la gente de esa residencia de ancianos de los Nogales y también del Colegio La Salle, que vaya milagro, hay que decirlo así, y tuvimos la suerte de vivir ayer a pesar de las cuatro pérdidas. Así que el reconocimiento y el abrazo para la gente afectada en el día de ayer. Y ahora sí, la derrota del Real Madrid. Saluda a Melchor Ruiz. Hola, Melchor.
¿Qué tal?
Corro? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Arancha Rodríguez. Hola, Arancha. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, bien.
Bueno, la primera pregunta, Melchor, es que sitúes un poco, que has venido contando durante la mañana, cómo está el club y la decisión sobre el futuro de Zidane, que es seguramente el titular de la jornada, lo que está esperando la gente, que va a pasar con el entrenador del Real Madrid.
Bueno, de momento sigue al frente del equipo. En el Real Madrid no quieren tomar decisiones en caliente, creen que hay que analizar con tranquilidad, hay que hacer autocrítica, hay que buscar soluciones. Y seguramente será a final de temporada cuando se tome una decisión si está acabado o no el proyecto de Zinedine Zidane. Hay que centrarse en las dos competiciones que quedan, que es la Liga y la Champions, las más importantes. Por cierto, hoy Zinedine Zidane ha mandado ese mensaje a sus jugadores. Hay que olvidarse de la Supercopa, hay que olvidarse de lo sucedido anoche en el Collao y hay que centrarse ya en la Liga y en la Champions, que son los dos títulos más importantes que tenemos. Así que no hay intención de hacer nada con Zinedine Zidane. Él tampoco tiene la intención de dimitir ni de dejar al club, así que de momento todo sigue igual. Y en el Real Madrid, ya te digo, aunque están enfadados y decepcionados, hay dudas, hay gente que es muy crítica con lo que está sucediendo, pero todo va a seguir.
Melchor, ¿el enfado lo puedes concretar un poco con quién es? ¿Con los jugadores, con el entrenador, con los dos?
Bueno, pues con la imagen que está dando del club, con la irregularidad que está mostrando evidentemente los jugadores. Mi opinión personal es que siempre los jugadores tienen un peso más que los técnicos en esto, porque son los que juegan al final en el terreno de juego, pero en el club están enfadados con el nivel que están mostrando los jugadores, con esa irregularidad y también con algunas decisiones que no entienden, no con lo de ayer, sino a lo largo de la temporada que está tomando Zinedine Zidane con la plantilla.
Mucha gente mantiene la teoría de que a un equipo de segunda B lo tienen que ganar los jugadores, no el entrenador. Es una de las teorías que mucha gente apuesta por ello para salvar un poco a Zinedine Zidane o a cualquier entrenador que le pase esto. Arancha, tú tienes comunicación con muchos seguidores del Real Madrid. ¿Hacia dónde van los tiros de la afición?
Yo creo hacia Zidane, claramente. Pero no solo por lo de ayer, sino porque la mayoría coinciden en que es algo que se venía a venir. Y yo creo que, en general, muchos piensan que las decisiones se tenían que haber tomado en el momento en el que el Real Madrid, cuando cayó contra el Cádiz, cuando cayó contra el Shakhtar Donetsk, que entonces todavía quedaba mucha temporada por delante, se podían cambiar muchas cosas, algunos de los entrenadores que siempre han estado ahí colocados por si pasaba algo con Zidane estaban disponibles, y ahora pues todo
dice
eso
el Pochettino,
ha cambiado.
Al que le ha pasado dos veces casi lo mismo, una amplió contrato con el Tottenham y la otra se ha ido al Paris Saint-Germain ante la posibilidad, no sé si cercana o lejana, de que pudiera entrenar al Madrid.
Sí, Pochettino por ejemplo, y también a un hombre de la casa como es el caso de Solari, que entonces también estaba libre y que ahora está entrenando en México, con lo cual las dos opciones que se barajaban entonces por si pudiera pasar algo, pues ahora mismo han desaparecido. Y claro, ahora te planteas qué haces en esta situación. ¿A quién le entregarías el equipo? Pues la gente, yo creo que aunque
porque
está por
este nombre que al que recurrimos los medios de comunicación porque pasó con Solari, que es Raúl González, en el club hay convencimiento de que pudiera coger al equipo en una situación más grave que esta. Digo más grave, lo más grave siguiente es que te elimine el Atalanta, eso es más grave todavía. ¿En esa situación el club piensa en eso, en esa posibilidad, o ni lo piensa?
En estos momentos no están pensando en eso, en estos momentos están pensando en que, al igual que ha hecho en otras ocasiones el Real Madrid, en este caso Zidane...
Sí, pero pregunto si cree el club que Raúl está para esto ya. Esa no, es la pregunta.
A corto plazo yo creo que no.
¿Tú, Arancha?
No.
O sea, no lo piensan ahora mismo. O sea, que cuando le colocamos en las encuestas, digo, en general, o sea, el Madrid no está pensando en si pasa algo con Zidane, Raúl González, ¿no?
No. Y además es que, ya te digo, lo mismo que cuando hubo aquel ultimátum después de lo del Shakhtar, etcétera, que decían que bueno, que tenía un ultimátum y que, bueno, nosotros comentamos que la información que teníamos que no era esa, porque pensaban que era capaz de solventar la situación y de cambiarla como lo hizo en su día. Pero bueno, es que cuando me preguntabas antes sobre el club, es que dos pasitos para adelante, tres para atrás, uno para adelante, dos para atrás, pues esa irregularidad es lo que está preocupando y mucho al Real Madrid. Pero yo, fíjate que yo creo que la pandemia... que nos está cambiando todo, que ha cambiado el fútbol, que ha cambiado los fichajes, las salidas, las llegadas, las renovaciones, etcétera, ha cambiado hasta incluso los vasos comunicantes que siempre han sido Barça y Real Madrid, que parece que están haciendo lo mismo, ha cambiado que todos los grandes de todas las ligas europeas están teniendo traspiés, y yo creo que en esa circunstancia de la pandemia, en ese torbellino que hay, pues eso puede salvar incluso a Zinedine Zidane, que en otras circunstancias a lo mejor pues se hubiesen precipitado los acontecimientos.
Hombre, si hubiera público, si no estuviéramos una pandemia, si hubiera público, yo creo que Zinedine Zidane a estas horas no sería entrenador del Real Madrid, creo, por todo lo que viene arrastrando durante
es
la temporada.
Es un factor de presión más clarísimo importante, que ahora mismo no existe. Déjame que incorpore una opinión más. Roberto Morales, hola Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué opinión tienes de lo que está ocurriendo en el Real Madrid? ¿O qué soluciones crees que está planteando el club en este momento?
Bueno, lo primero, la sorpresa que me ha causado escuchar a Arantxa decir que una de las posibles soluciones era Solari.
En el momento del Shakhtar Donetsk, Alavés, Cádiz y tal, dijo que Solari era una opción, ¿eh?
Lo dije porque es un hombre de la casa. Es que te recuerdo que hasta que se ha ido al América de México, Solari era un entrenador, embajador, pero era una persona de la casa, era una opción, no te digo que la primera, pero evidentemente aparecía en el abanico de posibilidades.
Que, por ejemplo, que estaba por delante de Raúl, ¿no? Arantxa, sí, quieres decir, ¿no?
Sí. Mi reflexión no va en cuanto a la información de Arantxa, que como siempre es más fiable que casi ningún periodista, sino la orientación a la que se somete el club, ¿no? Si la solución a Zidane es volver al pasado con Solari, un técnico que todos le queremos mucho como persona, pero que como entrenador no sacó esto adelante, creo que el presente del Real Madrid todavía sería aún peor, ¿no? Yo creo que se están achacando muchísimas cosas a Zidane. Lo fácil es personificar en Zidane ahora mismo la irregularidad del Real Madrid. Es lo sencillo. Yo pienso que cualquier jugador de la plantilla del Real Madrid está capacitado para ganar en segunda B hasta sin entrenador. O sea, se puede atacar al entrenador todo lo que quieras, pero es una obligación, que ninguno de los jugadores que saltaron al campo la cumplieron. Pero preguntabas que ¿qué cosas se le achacan a Zidane? Yo creo que es el día, ¿no? Que se está sacando a la palestra todo lo que hace mal Zidane y se va a olvidar las cosas buenas que ha hecho, ¿no? Estamos hablando de una mala planificación, de haber dejado escapar jugadores que daban el relevo, empeñarse en mantenerse, jugadores que lo han dado todo, como Marcelo, como Isco, y no dar paso a Reguilón, a Raf, a Brahim, a Ceballos. El giro a la filosofía que ha pegado Zidane radical, de apostar ciegamente por las rotaciones, a tener a la mitad de la plantilla muerta, sin motivación, sin ritmo de competición, y eso te pasa a factura cuando te toca un partido como de la Copa del Rey y lleva a Odriozola y Militao meses sin competir. Yo creo que se le tira en cara también la apuesta por Jovic. Nos cansamos de ver que Jovic estaba en el Madrid porque solo Zidane lo quería, parecía que era una petición exclusiva del técnico. Mete dos goles en Alemania y ya parece que también es culpa de Zidane. Y la gestión de los jóvenes valores, yo creo que eso, aparte también las soluciones tácticas que le faltan, creo que se le acusa mucho de tener esos recursos tácticos en los últimos partidos, que hemos visto que a lo mejor ha estado mal en los cambios, que no ha estado bien en la táctica, la falta de gol no le encuentra soluciones, pero sobre todo lo más importante para mí es la gestión de los jóvenes valores, que de repente ha cambiado, ¿no? De repente los jugadores jóvenes han perdido la confianza y el último ejemplo que vemos es Odegaard pidiendo al club irse cuando no hay centrocampistas y el Real Madrid planteándose ceder a un futbolista que necesita, ¿no? Yo creo que eso es lo que se le puede achacar a Zidane, pero es que habría que hacer un programa especial de qué se le puede achacar a la directiva y qué se le puede achacar a los jugadores.
Sí, bueno, yo creo que aquí hay una doble pregunta, si la gestión de este tramo de temporada, de temporadas en las que se marchó Cristiano Ronaldo, si el Madrid no ha hecho bien una gestión de plantilla como debería haber hecho, es una de las preguntas, y seguramente hay una parte de culpa en eso, ¿no? Que a lo mejor por las condiciones que sea o por las circunstancias que sea, el Real Madrid no ha elaborado una plantilla de acorde a las circunstancias que íbamos a vivir, te digo, con Cristiano fuera del Real Madrid. Y la otra es que ha hecho Zidane y la otra es que hacen los jugadores. Te quiero preguntar, Arantxa, la otra vez cuando estuvo cuestionado Zidane, que esta ya es seguramente la cuarta vez que ya está cuestionado Zidane, dijiste que había jugadores de la plantilla que ya no estaban tanto con Zidane. ¿Esto sigue pasando o el vestuario está a full con Zidane?
Yo lo dije entonces y lo digo ahora, no se cambia porque se gane o se pierda, sino que al final los futbolistas están para ir para jugar, pero hay futbolistas que evidentemente siguen creyendo a Zidane ciegamente como creían al principio, pero hay otros que el año, el roce, el desgaste, pues han ido perdiendo la magia que les transmitía Zidane en su momento, pero no porque se hayan perdido ahora dos partidos o porque entonces se perdieran tres, sino por dinámicas de equipo, y sigue siendo la misma situación, pero ni ha empeorado ni ha mejorado, sino que hay futbolistas que no creen tanto como creían antes por algunas circunstancias de lo que estaba hablando Roberto, lo que decía Melchor, de manejo de plantilla y de ciertas cosas.
Dime, Melchor.
Sí, habría, si me permites un par de matices. Habría que decir que la mayoría del vestuario sigue creyendo en
Zidane. Sí, hombre, yo creo que es mayoritario.
Una minoría, yo creo que todos.
Pero puede pasar esto que está contando Arantxa, no. Que el tiempo desgasta, claro, desgasta las relaciones.
Claro, desgaste en cualquier tipo de relación y en el trabajo, por supuesto, y sobre todo cuando no llegan los resultados.
Eso, una cosa.
Y luego me gustaría dejar una pregunta en el aire. Zinedine Zidane siempre ha sido el que ha llevado a cabo lo de las rotaciones desde el primer día y ahora no las hace. La pregunta es, viendo cómo jugaron ayer los jugadores, ¿no las hace porque él los ve trabajar a diario y cuando los ha utilizado no han dado el resultado como ayer? O no los utiliza porque él es un capricho suyo.
Roberto, ¿quieres decir alguna cosa más? Que hemos llamado a un jugador del Alcoyano y quiero saludarle en un momento. ¿Quieres decir alguna cosa más, Roberto?
No, por responder a esa pregunta que ha hecho Melchor. Yo creo que para tener a una plantilla enchufada necesitas tener cierta continuidad a los jugadores y luego no comerse el marrón de ir a un campo segunda vez sin estar en las mejores condiciones, sin ritmo físico, y también comerse ellos ese marrón de haber quedado eliminado, ¿no? Yo creo que hay un término medio entre las rotaciones masivas, jugarte un título con jugadores de la segunda unidad, y enterrar por completo a esa segunda unidad y que no tenga continuidad, ¿no? Yo creo que ese término medio es donde está el éxito.
Gracias, Roberto. Un abrazo.
Un abrazo.
En una macroencuesta que ha hecho Marca en el día de hoy, que vota mucha gente sobre los jugadores, esto que hacemos en el periodismo y más con el Real Madrid, de señalar futbolistas, los cuatro primeros, he escuchado a Emilio Contreras, que es el director de Marca.com esta mañana, no he vuelto a mirarla, ¿eh? Por la mañana, los cuatro más señalados eran los dos primeros, Marcelo e Isco, que es a los que les cae siempre el marrón, y luego el tercero era Vinicius y el cuarto era Hazard. No digo que fueran los responsables de ayer, sino hacia dónde mira la gente. Dejadme un momento y luego decís alguna cosa más, que hemos llamado a Johnny Ñíguez, que es el capitán del Alcoyano. Hola, Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Oye, que te hemos llamado mil veces para que hablaras de Saúl y te llamamos hoy para que hables de ti, para darte la enhorabuena y que bueno, no sé, es un momento muy especial, ¿no? Para ti, que ya eres un veterano, y para la gente de Alcoy.
Sí, la verdad es que la noche que vivimos ayer fue muy emocionante, estamos muy contentos y todavía en shock, no terminamos de creer lo que hicimos ayer y supongo que cuando vaya pasando el tiempo nos daremos cuenta de lo que hicimos.
Johnny, tú has jugado en mil equipos, entre otros en la Casa Blanca. Tú has jugado en el Real Madrid.
Sí, así es. Estuve una temporada y media en la cantera del Madrid y muy orgulloso de formar parte y de la oportunidad que me dieron.
Y sabes lo que sonroja esto, ¿no? Que te gane un segunda B en la Copa, ¿no?
Sí, es cierto que este formato pues iguala todo mucho y bueno, también creo que es lo emocionante para el aficionado que equipos humildes como nosotros y de inferior categoría pues puedan plantar cara a equipados como de primer nivel. Entonces creo que es un formato muy atractivo y igual los equipos de primer nivel no lo ven así, pero creo que así se hace todo más emocionante.
Cuando oyes a Koeman decir que césped artificial no es fútbol, ¿qué piensas?
Pues discrepo un poco porque al final hay un balón por medio y 11 contra 11. Sí que es cierto que ellos no están acostumbrados a ese tipo de superficies, pero creo que también lo ponen su equipo, se tienen que adaptar a cualquier circunstancia.
Cuando estabas en la cantera del Madrid, ¿estaba ya Zidane en el primer equipo del Madrid?
Sí.
O sea que te has cruzado con él, o incluso habrás jugado en algún partido de entrenamiento, a lo mejor, ¿no?
Sí, hemos coincidido. Él no sabrá quién soy yo, pero sí que hicimos varios partidos junto al primer equipo y la verdad es que
estaban los Beckham, los balones de oro, era entonces, ¿no?
Sí, estaba Beckham, estaba Robinho, estaba Raúl, Micho Salgado.
O sea, que en esa época tú serías muy madridista, no sé si te ha convencido Saúl para lo contrario.
No, yo he reconocido en alguna entrevista que yo era del Madrid de pequeñito, lo que pasa es que cuando mi hermano fue al Atleti, pues fui conociendo el club, la historia y los valores que representa y he de reconocer que me ha enamorado el Atleti.
Entonces, bueno, está bien. Aparte, escucha, y la familia que tira, joder. O sea,
sí, hombre, esto es obvio, pero que luego me siento muy identificado con los valores que tiene el Atleti y la verdad es que que me gustan mucho cómo lo defienden.
Johnny, ¿qué olfateaste? Tú llevas mucho tiempo en esto, en el fútbol. ¿Qué olfateaste ayer? ¿Qué veías? ¿Tú veías cuando estabas jugando, oye, pues podemos?
¿Por parte de nosotros?
Sí.
Sí, totalmente. La gente tiene una ilusión tremenda y el run-run que había entre nosotros era, ¿y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Al final un partido, pueden pasar mil circunstancias, sabíamos que había enfrente uno de los mejores equipos del mundo, pero ¿por qué no? ¿Por qué no puede ser el día de 100 partidos que salga uno y le pueda ganar? Pues se cumplió ayer el sueño, el milagro, y bueno, muy orgulloso por todo el grupo, por la felicidad que hemos transmitido a una ciudad de Alcoy y a lo mejor a algunos aficionados más que están por España, de que un equipo modesto pues consiga pasar contra un equipo poderoso.
Johnny, lo que se dice, mitad madridista, mitad antimadridista, o sea que a algunos le hicisteis felices seguro y a otros muy tristes. Oye, menos Ramos, Modric y Carvajal así de primeras, o sea, jugaron todos, es que le has ganado al Madrid de verdad, ¿no?
Sí, nosotros en los días previos sabíamos que después de la derrota de la Supercopa entendíamos o preveíamos que Zidane no iba a venir aquí a sacar un equipo totalmente de jugadores menos habituales. Creo que iban a venir a intentar sacar la eliminatoria y sabían de la dificultad y de lo peligroso que era porque, como te digo, a partido único se están viendo muchas sorpresas y bueno, así salieron con un equipo muy reconocible y que se vio quién estuvo en el campo al final.
Johnny, ¿cómo está el debutante José Juan el día después?
José Juan, la verdad es que es un grande.
Pues hizo tres paradas muy buenas, ¿eh?
No, es un porterazo que no hay ninguna duda lo que lo conocemos de su calidad como portero y ayer paró todo lo que llegó a portería lo paró y gracias a él mucha parte de culpa tiene que hayamos pasado ayer.
¿Qué quieres? ¿El Barça si pasa, que hay que ver si pasa, porque ya es mucho decir, o quieres uno pequeño para ver si os metéis en cuartos?
Nosotros, el equipo que venga, lo afrontaremos con la máxima ilusión y nada, esperaremos el sorteo mañana, como te digo, muy muy contentos y felices y el que venga, pues bienvenido sea. Si bien. Es el Barça, pues obviamente, pues otro grande que pasará por el Collao y por ellos.
Y a disfrutarlo. Oye, que Saúl está en el Atleti, tú estás en el Alcoyano. ¿Dónde está Aarón?
Aarón está en la Nucía.
Ah, está con Lamita, está con...
Con
el hijo de Manolo, están jugando muy bien. La saga Ñíguez, que es espectacular en el fútbol español. Johnny, que me alegro mucho de hablar de ti en el día de hoy. Y gracias siempre por atendernos. Un abrazo y enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta luego. Johnny Ñíguez, el capitán del Alcoyano. Bueno, ¿queréis rematar con algo, Melchor Arancha?
Bueno, pues que ya pensando ante el Deportivo Alavés el sábado, Sergio Ramos y Odegaard han trabajado al margen del grupo, lo han hecho dentro, son duda de cara a ese compromiso. Carvajal sí ha trabajado parte con el grupo y posiblemente volverá. El que no lo va a poder hacer es Nacho, que aunque ha dado negativo en ese segundo PCR, pues por el protocolo no va a poder estar tampoco en Vitoria.
¿Arancha?
Y nada, sobre los jugadores que piensan que es más intenso y mucho más importante lo que viene por delante que lo que se ha perdido, y viene otra vez a confirmar que no saben qué pasa, que el Real Madrid y la Copa del Rey, pues tradicionalmente no se están llevando muy bien.
Sí, no funciona. Vamos a ver qué pasa, porque es evidente que este golpe en una competición menor, si lo entienden como la Liga y la Liga de Campeones mayor, parece que lo salva Zidane. Pero cualquier traspié en la Liga de Campeones o alejarte mucho del Atlético de Madrid en la Liga, aunque se piense decidir el futuro de Zidane a final de temporada, puede cambiar los planes y eso lo sabemos todos. Así que vamos a ver qué pasa en los próximos partidos. Melchor Arancha, muchas gracias. Hasta luego.
Un abrazo.
Enseguida juega el líder hoy de la Liga, el Atlético de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Cambiar es una actitud. Y a mí me gusta cambiar.
En Plaza Norte 2 sabemos que todo cambio empieza por ti. Por eso nuestras rebajas son para quienes van por delante. Mejores marcas y diseñadores, tendencias novedosas y tú. Así se hacen unas rebajas diferentes. Descúbrelas. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas
y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Eibar Atlético de Madrid, a las 9:30 de la noche, juega el líder. A ver con quién juega. Hola, Antonio Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Varias preguntas tengo. Primero, ¿juega Joao Félix?
Yo creo, si mantiene el Cholo lo que viene trabajando, yo creo que no, que de principio va a meter a Correa.
Varios partidos ya siendo suplente, ha girado, ¿eh? Hubo un momento de la temporada que Joao Félix nos parecía imprescindible y de repente ha perdido ese sitio, ¿no, Antonio?
Sí, primero por la parte que le toca puntualmente a Joao Félix y segundo porque el Cholo tiene una ley que cumple a rajatabla y es que normalmente cuando hace un cambio y el que sale juega muy bien, intenta no cambiarlo. Entonces Correa, que está cumpliendo de sobra, yo creo que primero obliga a Joao Félix a salir del banquillo y segundo que Joao Félix las últimas veces que lo hizo tampoco convenció al Cholo.
La otra noticia es que Dembélé está en la convocatoria, con todo Javi Gómez, sí, que había jugado el partido del sábado de entrenamiento, o sea que está listo para jugar. ¿No?
Hombre, si va convocado, total, evidentemente total. Está listo. Lo que pasa es que yo creo que la convocatoria tiene mitad de puesta a punto y mitad de adaptación, aclimatación a manos de los Lemar.
Si entrar en grupo, ¿no?
Exacto. Es un chico que por lo visto está muy bien, muy predispuesto, pero no habla ni jota de español.
Sí.
Y se siente un poquito como un elefante raro.
Pues sí,
¿no?
Entonces, está haciendo un poco conocer las costumbres del Atlético de Madrid, lo que hace que antes de los partidos y todas esas cosas.
Exacto.
Bueno, sin Coque y sin Hermoso y sin Trippier en el día de hoy.
Sí, y sin Herrera, que llevaba 3 días entrenando, pero que no ha podido apuntar a esta lista para Eibar. Bueno, el once que venimos barajando y que se viene viendo en lo que hace el Cholo es Oblak en la portería, con Jiménez, Savic, Felipe, tres centrales, Bersálico y Carrasco de carrileros, Llorente, Saúl, Lemar, Correa y Luis Suárez.
Buena atención, porque si el Atlético gana hoy, le mete, y teniendo partido menos que el Real Madrid, le va a meter 7 puntos al Real Madrid y le va a meter 10 al Barcelona, teniendo un partido menos que ellos. O sea, que cuidado, que el partido es importante para el Atlético.
Claro, yo empiezo a utilizar ya una etiqueta.
¿Sí?
Es escapado. Escapado. Ha demarrado. Se ha ido. Claro,
hay
se
que
ha ido
ir buscando nuevos nombres.
Ha demarrado, se ha ido del pelotón y ahora hay que ver si la escapada le aguanta
es buena, ¿no?
Hasta la meta o si.
Pues escapada bidón, que puede ser escapada.
Si,
Davidón, ¿no?
Claro, bueno. Si el pelotón lo neutraliza.
Antonio, hasta la tarde, un abrazo, hasta,
venga,
luego.
Hasta luego.
Bueno, Gema Santos, hola Gema, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Corrol a todos, buenas tardes.
Segunda victoria consecutiva del Getafe, ayer ganó 1-0 al Huesca, que es noticia, otra vez con Cubo, con Adeña, que dio el pase a gol a Arambarri. Bueno, menos brillante que en Elche, pero lo sacó adelante el partido, ¿no?
Sí, 3 meses después, además de esa última victoria en el Coliseum, que no ganaban en su casa desde el 17 de octubre, cuando ganaron al Barça. Es verdad que ayer no fueron tan contundentes como sucedió en Elche, pero de nuevo volvieron a ser decisivos, tanto Baleña como Cubo. Han coincidido precisamente esas 2 victorias seguidas con su llegada y también con el cambio de dibujo del Getafe, porque ayer Bordalás volvió a optar por el 4-2-3-1. Le pregunté en rueda de prensa directamente a qué se debe este cambio de dibujo y me dijo él que a la llegada de Aleña, corro, que su llegada ha hecho que tomen esa decisión y hoy lo ha corroborado además en rueda de prensa Mauro Arambarri, el autor del gol que dio ayer la victoria, que ha dicho que cuando les das la pelota a Aleña y a Cubo hacen algo diferente y limpian el juego. Vamos a ver cómo está el equipo de cara al próximo lunes. Vamos a estar muy pendientes de cómo evolucionan Cavaco y Olivera, que tienen sendas lesiones musculares, que ayer se perdieron el encuentro. Mañana el equipo descansa y el lunes reencuentro en San Mamés, Marcelino Bordalás.
Bueno, Arambarri, el gol que metió, para mí, Arambarri, no sé qué dirás tú, para mí es top 3 de la temporada, si no es top 2, Cucurella y Arambarri.
Sí.
De toda la temporada. Y luego, Cucurella le vi ayer menos influyente en el juego, seguramente por el peso de Cubo y de Aleñá en el partido, ¿eh?
Sí, antes la verdad es que siempre le dábamos como el mejor de los encuentros a Marc Cucurella y tiene que compartir ahora ese protagonismo con los 3 hombres de ataque que coloca por detrás del punta, que son precisamente Aleñá, Cubo y Cucurella. Ahora comparte protagonismo, es verdad que no destaca tanto como el resto de sus compañeros, pero el Getafe, dice ayer Mauro Arambarri, que sirve para coger alas esta victoria, que no se pueden confiar porque la temporada dice que va a ser muy difícil, que hay mucha igualdad, pero que necesitaban esta otra victoria para seguir cogiendo confianza.
El próximo lunes, Atleti del Bos, el siguiente partido del Getafe. Gracias, Gema. Hasta luego. El Getafe sube hasta la 10ª posición. Ha salvado un momento muy delicado. Baloncesto, Euroliga. Vaya partido. En la mano de Elías, Maccabi, Real Madrid. Pilar Casado. ¿Qué tal, Pilar?
¿Qué tal, Corrochano? Buenas tardes.
El partido, perdón un segundo, el partido es 8:05. Deben echar algún anuncio en televisión o algo en Israel, porque siempre es 8:05, o alguna serie o alguna cosa, ¿no?
Debe ser, es un horario siempre...
Yo creo que es por eso, pero pregúntalo, pero me parece que es por algo televisivo, ¿eh?
Es un horario clásico ya de los partidos en la mano de Elías, es de hecho el duelo vigésimo noveno, el 29, el de esta noche, entre Real Madrid y Maccabi de Tel Aviv en la Euroliga Moderna. Hablamos desde el año 2000. El balance de victorias 10-18 para el Real Madrid, que visitó por última vez esta cancha el 30 de enero de 2020. Sí, parece que fue en otra galaxia. Y además ganó 77-81. La ida en Madrid de esta temporada 79-63. Recordemos, Rudy Fernández no, Sergio Llull no, Alex Tayus sí, que tuvo un pequeño, un leve, muy leve esguince de tobillo frente a Estrella Roja el pasado lunes y que vuelve a la que fue su casa y además la puerta que le trajo a Europa y que de hecho le dio el pasaporte israelí que le permite fichar como jugador comunitario. Recordamos que el Real Madrid viene de dos derrotas en los últimos tres partidos, ahora mismo es tercero, tiene 13 triunfos, está a dos del CSK, que es el actual líder, y Maccabi, el equipo de Sferopoulos, décimo segundo, 9-11, viene de perder dos de los últimos cuatro, la cita 8 y 5.
A ver si da tiempo a escuchar a Lasso hablando de Ertel, que ayer no pudimos escucharlo, pero te quiero una pregunta rápida. ¿Para ti el derbi de Europa es CSK de Moscú Real Madrid o Maccabi Real Madrid?
Empate.
Empate, ¿no? Porque los dos son históricos. Bueno, este es Lasso, preguntado ayer sobre la decisión de Ertel de rescindir contrato con el Barça y el futuro, el posible futuro en el Madrid.
Antes me ha preguntado un compañero tuyo cómo ve a Ertel como jugador. Muy buen jugador. ¿Cómo me lo tomo? Con humor. Creo que bastante, entre comillas, lío tenemos nosotros de partidos, de competición, como para, digamos, preocuparme de cosas que son ajenas al equipo. Ahora mismo estoy bastante centrado en el equipo, pero bueno, yo creo que he dado dos buenos titulares, ¿no? Muy buen jugador y me lo tomo con humor.
Contado queda. Hasta mañana, Pilar, gracias.
Hasta mañana.
No se vayan todavía, que aún hay guas.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. En la radio, todo pasa en COPE.
Hay noticia de alcance. Ha habido una explosión muy importante en un edificio de la calle Toledo, en Madrid.
Y de repente un ruido enorme, se ha caído la pared encima.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
La compañera de COPE Madrid está ya en las inmediaciones.
La explosión ha sido en el edificio de la parroquia de la Iglesia de la Paloma. Justo al lado de esta parroquia hay un colegio.
Están a salvo los niños que estaban en el colegio cercano.
Parece que se estaba produciendo una revisión de la instalación de gas en el edificio. Juan Baño, jefe de interior de...
Ya es la hipótesis desde el minuto uno.
Con Ángel Expósito en la linterna.
La grave explosión de gas que ha destruido un edificio en la zona se encuentra nuestro compañero.
La última hora, tres personas muertas, el hombre desaparecido es el operario que estaba revisando la instalación de gas.
Con los directamente afectados.
La gente en los balcones, ha visto una columna de humo y...
La persona desaparecida es el cuñado de una de mis sobrinas.
En la radio, todo pasa en COPE.
La gente se gira para verme. Normal, tengo cara de Línea Directa y se nota que estoy pagando mucho menos. Es que soy un crack.
Cambiarte a Línea Directa se nota y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
De nada, hasta luego.
Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo. Securitas Direct. No hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye. Cuando pasa cualquier cosa, siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A ver qué dice Guas. El aguanís, Guas, tú dirás.
Corrochano, tremendo el Madrid. Le agarra el Navalcarnero y le mete 5. Los Snyder dando saltos, una cosa de locos. Juancito y el Facu, pim pam pum. Al tercer gol se va el autocar y los veo volviendo a Valdebebas en metro. ¡Buah! Hay que darle las gracias al Alcoyano, que estuvo señor. 2-1 y pa' casa. 2-1, como el Atlético. Está el Madrid en plan regularidad inversa. Palma en todas las competiciones por el mismo resultado. A ver en Vitoria. En la primera vuelta ya fue 2-1. Para el Alavés, digo. ¡Oh, qué momento!
Gracias, Guas. Está tardando. Les dejo en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen buena tarde.